El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Ahora nuestros locutores aquí y estamos con ustedes con los siguientes programas. Presentamos el primer programa, las noticias. Después de las noticias seguimos con el comentario. A continuación es Hoy en la Historia. Después de eso presentamos el enfoque. Y seguido con la belleza de Indonesia. Y después de eso vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia. La isla filipina de rebeldes libera a 10 rehenes de Indonesia. La canciller, la liberación de los ciudadanos indonesios mantenidos como rehenes, tuvo éxito gracias a la diplomacia total. Preveniendo la repetida tomada de rehenes, la Asociación de los Marineros de Indonesia insta a los marineros de la patria a ser crítico. Ahora, las noticias en detalle.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Los militantes islamistas en el sur de Filipinas liberó a 10 rehenes de Indonesia el domingo. Se puso fin a una prueba dura de un mes de duración durante el cual un canadiense secuestrado en poder del mismo grupo fue decapitado después de una fecha límite de rescate pasó. El jefe de la policía en la isla de Jolo, Junpikar Sitin, dijo a los rehenes que eran la tripulación de un remolcador de propiedad taiwanesa interceptado por rebeldes de Abu Sayyaf, fueron entregados en la casa del gobernante local y luego tomados a una base del ejército. Los funcionarios de la policía y de los militares dijeron que no estaba claro si se pagó o no el rescate para los hombres. Las Filipinas se da publicidad tales pagos raramente, pero en general se cree no hay cautivos son liberados sin ellos. El destino de los otros 4 rehenes de Indonesia en poder de una facción diferente de Abu Sayyaf es desconocido. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia no tenía ningún comentario inmediato sobre la liberación de los 10 detenidos del domingo. El ministro de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijo que la liberación de 10 marineros de los ciudadanos indonesios mantenidos como rehenes por el grupo armado en la zona del mar de Filipinas podría tener éxito gracias a la diplomacia total. Se ha dicho por Retno Marsudi en el Palacio Presidencial en Bogor, Java Occidental, el domingo. El presidente Joko Widodo reexpresó su agradecimiento al gobierno de Filipinas por la liberación de los ciudadanos indonesios que fueron mantenidos como rehenes. Retno Marsudi dijo que desde el principio el gobierno abrió todas las opciones y las redes informales, aparte de las redes formales, para liberar a 10 ciudadanos que fueron mantenidos como rehenes. Dijo que era para un propósito, a saber, la priorización de seguridad de 10 indonesios que estaba en cautividad de los grupos armados. Dijo gracias a Dios en que estos esfuerzos tengan éxito. El presidente de la Asociación de los Marineros de Indonesia, Hanapi Rustandi, hizo un llamamiento a los marineros de Indonesia para que sean críticos en emprender un viaje. Se ha dicho por Hanapi durante la entrevista juntos con la televisión privada en Yakarta el domingo. Para evitar la toma de rehenes que los marineros de Indonesia experimentaron a menudo, los marineros deberían ser críticos. Los marineros no hacen falta tener miedo porque el derecho internacional ya protege. Dijo que el marinero tendrá derecho de preguntar a las empresas a dónde irse y entonces ¿qué tipo de seguro se obtiene en caso de sucesos adversos ocurren? A continuación, Hanapi esperó que el gobierno resuelva el memorando de entendimiento relacionado con la frontera marítima entre Indonesia y otros países, relacionados con la seguridad y la fuerza de sus respectivos territorios. Se sabe que hay 10 ciudadanos indonesios que fueron mantenidos como rehenes desde marzo 26, 2016 en Filipinas. La noche del domingo a las 23:30 p.m., el avión que transportaba a 10 rehenes de la tripulación llegó sano y salvo, después de haber liberado por Abu Sayyaf en base de la ayuda de algunas entidades. El ministro de Transporte Ignacio Jonan inauguró el domingo 12 puertos en el norte de Sulawesi con un valor de la inversión total de 583 millones de rupias o 44 millones de dólares estadounidenses. El ministro Jonan dijo que el gobierno se centraría en la ampliación y desarrollo de las zonas del interior tras la inauguración de 91 puertos de este año. El objetivo es necesario desarrollando áreas de tierra, tales como bodegas, terrenos portuarios, equipos de descarga y otros. Jonan dijo, según lo informado por Tempoco, Jonan esperó que todos los puertos implementarían un sistema de descarga eficiente y fiable. De acuerdo con Jonan, las actividades de la descarga en los puertos bajo el control del Ministerio de Transporte deben utilizar carreterías elevadoras, grúas apiladoras o alcance. Los agentes de la Unidad Especial de Investigaciones Criminales de la Policía de Riau han detenido a dos comerciantes de piezas de especies raras y protegidas en Bukit Pedusunan, la regencia de Kuantan Singingi, Riau. El subdirector de la Policía de la Investigación de Delitos Especial de Riau, Ari Rahman Nafarin, dijo que se sospechaba que los dos comerciantes de especies silvestres habían sido durante mucho tiempo los miembros de un sindicato del comercio internacional de especies silvestres. Ellos podrían evadir el arresto durante tanto tiempo debido a que la policía tenía dificultad en conseguir pruebas sobre los sospechosos, agregó. El jefe de la policía explicó además que a partir de los dos sospechosos confiscaron varias piezas de evidencia que comprende una piel de tigre que estaba todavía en el proceso de conservación, varias hojas de pieles de serpientes secas, un conjunto de huesos de tigre, un conjunto de huesos de oso y dos cráneos de aves. Eran un valor total de alrededor de 100 millones de rupias o alrededor de $7,500 de los Estados Unidos. La última noticia. La provincia de Indonesia más oriental de Papúa acogió el partido inicial del campeonato de fútbol de Indonesia, más conocido como Torabika Campeonato de Fútbol de 2016, en el que participan 18 clubes. El primer partido entre Persipura Jayapura de Papua y Persija Jakarta tuvo lugar en el estadio de Mandala Jayapura de la ciudad provincial de Papua en la noche del viernes 29 de abril. Fue inaugurado oficialmente por el presidente Joko Widodo. El evento también contó con la presencia del comandante de las Fuerzas de Defensa de Indonesia, TNI, su sigla en el idioma de Indonesia, general Gatot Nurmantio, el jefe de la Policía Nacional, general Badruddin Haiti, y el ministro de los Asuntos de Juventud y Deportes, Imam Navrawi. Los clubes participantes vienen de toda Indonesia. En el primer día, Persipura Jayapura de Papua jugó contra Persija Jakarta en Jayapura y Semen Padang FC jugó contra PSM Makassar en el estadio de Haj Agus Salim en Padang. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Esma de Sintis Lobos Indonesia desde Jakarta y informasi informasiones sobre Indonesia Mesora. Lobos Indonesia pueden usar el seguir a nuestro apartado posa Piobok 1757 Jakarta, Indonesia. Bueno, oyente, después las noticias, ahora con el programa comentario. El título, un año antes de las elecciones regionales de Jakarta. La atmósfera de las elecciones regionales se empieza a sentir en Jakarta, ciudad capital de Indonesia. Un número de personas que ya han expresado su disposición a presentarse en la elección regional de Jakarta. Aunque la etapa pico de la elección se realizará el próximo año, la discusión sobre la elección regional ya ha acolereado ambos medios de comunicación locales y nacionales, incluidas las redes sociales y charlas en algunas cafeterías. Con una serie de problemas en diversos campos, vale la pena que la demanda de alguien que va a ser el gobernador de Jakarta es muy urgente. Él o ella debe ser capaz de gestionar y movilizar todos los recursos disponibles para garantizar la viabilidad de Jakarta como el centro de gobierno, de la educación, la economía y el comercio. Además, el alto crecimiento de la población requiere claramente más amplios servicios. Por otra parte, como la capital del país, Jakarta debe ser un buen modelo para la gobernanza de otros gobiernos regionales. Por lo tanto, cualquiera que sea el gobernador, sin duda tendrá que estar listo para llevar a cabo tareas pesadas. Lo más interesante, la vida de la democracia en Indonesia ha abierto la oportunidad para que todos los ciudadanos para convertirse en el jefe regional. Esto está marcado con las reglas disponibles en la ley electoral regional que permita la presentación prospectiva de jefe regional a través de canales independientes o individuos. Por lo tanto, la responsabilidad de la detección de los posibles líderes ya no depende de las manos de los partidos políticos. Las personas, como los individuos, pueden ser parte de una serie de personas, de acuerdo con las disposiciones aplicables, y proporcionan apoyo a los pares del jefe regional prospectivo. Esto significa que los votantes han sido muy decisivos antes de las etapas iniciales de las elecciones. Con una amplia gama de opciones y el filtrado, se espera para elegir al mejor líder. Se espera que tal democracia para ser aplicada en Jakarta. La democracia debe ser entendida no solo por el respeto limitado para la recogida de la mayoría de los derechos de voto. La verdad solo puede pertenecer a una minoría. Por lo tanto, para la mayoría realmente representa lo mejor. La formación política basada en los valores nobles de la nación debe ser una gran preocupación en Indonesia. La elección que tendrá lugar en Jakarta el próximo año se convierte en un impulso adecuado para comprobar en qué medida el éxito de la formación política está en la comunidad. Más recientemente, ha sido el sentimiento de su origen étnico, religión, raza y clase que no puede ser una campaña para aumentar el número de votantes. Ahora, la quiebra prospectiva decidirá. Los votantes tienen que tener en cuenta para que no estén engañados con una historia manipulada de los líderes potenciales que están a punto de participar en la próxima elección. Así fue el comentario de hoy.
Bueno, estimados, se escucha ahora Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 2 de mayo del año 1977, Argentina rechaza un laudo arbitral con Chile y se prepara para la guerra. Los gobiernos de Argentina y Chile deciden en 1971 someter sus diferencias respecto al control del canal de Beagle a un laudo internacional. El Beagle es un paso estratégico entre el Océano Atlántico y Pacífico que ambos países se disputan. Un grupo de expertos designados por Argentina y Chile presentan su dictamen a la Reina de Inglaterra, autoridad en la que ambos países hacen descansar la aprobación o rechazo del trabajo de los técnicos. El 18 de abril de 1977, se da a conocer el resultado del laudo, que favorece en gran medida la posición chilena. El gobierno de facto de Argentina, presidido por el general Jorge Videla, rechazará el laudo el 2 de mayo siguiente y pondrá a ambos países al borde de un conflicto armado. Seguimos con lo que ocurrió el 2 de mayo del año 1957, falleció Joseph Raymond McCarthy. Joseph Raymond McCarthy fue un político estadounidense quien ejerció el derecho en Wisconsin hasta que fue nombrado juez de un tribunal en el que permaneció hasta 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Marina Americana. En 1946 y 1952 fue elegido senador por el Partido Republicano. Durante sus 10 años en el Senado, McCarthy y su equipo se hicieron famosos por sus investigaciones sobre personas en el gobierno de los Estados Unidos y otros sospechosos de ser agentes soviéticos o simpatizantes del comunismo, infiltrados en la administración pública y el ejército. Haciendo eco de su apellido, el término macartismo fue acuñado para describir específicamente el intenso movimiento anticomunista. McCarthy llegó a ser censurado por el Senado estadounidense en 1954 por 67 votos contra 22, acusado de conducta impropia de un miembro del Senado por la forma en que había dirigido la comisión. Luego de ese periodo continuó otros 2 años en sus tareas de senador, pero sus colegas le evitaban y lo sucedido pesó como una losa en su ánimo y en su salud. Finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 2 de mayo del año 1915, falleció Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue uno de los más ingeniosos pintores de la historia. Entre sus obras más famosas se encuentran la Gioconda, actualmente en el Museo del Louvre de París, la Última Cena y la Virgen de las Rocas. Nació el 15 de abril del 1452 en Anciano, Italia. Durante largo periodo vivió y trabajó en Milán, pero el año 1513 se vio obligado a abandonar la ciudad debido a la situación de inestabilidad política que se vivía en ese momento. Fue así como decidió mudarse al Vaticano, Roma, donde experimentó una etapa de tranquilidad y estabilidad. En 1516 abandonó territorio italiano a causa de problemas laborales para refugiarse en tierra francesa, donde se mantuvo hasta su muerte. A partir del 1517 su salud, hasta entonces inquebrantable, comenzó a desmejorar. Su brazo derecho quedó paralizado, pero con su incansable mano izquierda, Leonardo aún hacía bocetos de proyectos urbanísticos, de drenajes de ríos y hasta decorados para las fiestas palaciegas. El 2 de mayo de 1519 murió en el castillo de Cloux en Francia. Bueno, estimados, reescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Ahora el programa El Enfoque. Esta vez se trata de Indonesia propuso la potenciación de las empresas de negocios pequeños y medianos a través de la base de la cultura y la creatividad.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, algunos estados miembros que son miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC, como Indonesia, Papua Nueva Guinea, Perú y Vietnam, y otros países que son miembros ricas en patrimonio cultural. Sobre esta base, para el desarrollo de la autonomía de negocios pequeños y medianos en las regiones de APEC, Indonesia propuso a los países miembros de APEC para desarrollar el negocio pequeño y mediano basado en la cultura y creatividad. Así lo aseguró Meliadi Sembiring, jefe de la delegación de Indonesia, en la reunión del Grupo de Trabajo de los Negocios Pequeños y Medianos de APEC, celebrada en la ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, el 27 al 28 de abril de 2016. Meliadi dijo que se espera que el patrimonio cultural a través de la industria creativa se convierta en una fuente de competitividad para los negocios pequeños y medianos, especialmente para los miembros como Indonesia, en enfrentar el establecimiento económico, la apertura económica de APEC que se llevará a efecto completo el año 2020. Meliadi, quien también es diputado de supervisión del Ministerio de Cooperativa, dijo que elementos de la cultura y creatividad como fuente de competitividad para los negocios pequeños y medianos tienen como objetivo que los negocios pequeños y medianos de la mayoría de las economías miembros de APEC que están creciendo puedan compensar al avance de los negocios pequeños y medianos de la mitad de los miembros de APEC que se han avanzado basadas en tecnologías. Además, Meliadi también dijo que en la realización de un desarrollo incluyente y sostenible para los negocios pequeños y medianos y asegurar la buena disposición de los negocios pequeños y medianos para hacer frente a los retos del siglo XXI, hay cuatro prioridades en los planes de desarrollo. Es el desarrollo de la iniciativa empresarial, la innovación y el desarrollo de una economía digital basada en los negocios pequeños y medianos. Segunda, financiación y la capacidad de desarrollo de los negocios pequeños y medianos. Tercera, desarrollo del entorno empresarial inclusivo que fomenta el desarrollo de los negocios pequeños y medianos. El cuarto, el desarrollo del acceso a los mercados para los negocios pequeños y medianos, con el fin de facilitar el comercio de los negocios pequeños y medianos en la región de APEC. Mientras tanto, asesor del ministro de Cooperativa Hassan Johari dijo que los negocios pequeños y medianos de Indonesia también deben ser capaces de tomar ventaja de los avances en la tecnología de la información en la cooperación económica entre los países de la región de APEC. Los negocios pequeños y medianos pueden fácilmente hacer negocios en toda la economía del país en la región de APEC. En la actualidad, de acuerdo con Hassan, hay enormes oportunidades para las principiantes de los negocios pequeños y medianos que ya se están desarrollando aplicaciones de la tecnología de la información basada en los teléfonos celulares inteligentes. De acuerdo con el apoyo necesario para que estas últimas, puedan desarrollar sobre la base de tecnología de la información, Internet, por ejemplo, con una mayor velocidad, menor costo de contratar un servicio de alojamiento o de Internet basado en un almacenamiento de datos, o utilizar las aplicaciones y servicios de ubicación centralizada, la protección de los derechos de propiedad intelectual. En la reunión del Grupo de Trabajo de Negocios Pequeños y Medianos de APEC se han discutido, entre ellos, el Plan Estratégico de Desarrollo de los Negocios Pequeños y Medianos de APEC 2017-2020, con una visión para hacer el Grupo de Trabajo de Negocios Pequeños y Medianos de APEC como un foro para realizar el desarrollo inclusivo y sostenible para los negocios pequeños y medianos y garantizar la buena disposición de los negocios pequeños y medianos para hacer frente a los retos del siglo XXI. Bueno, estimados, a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Oyentes se reunieron de nuevo en Indonesia Persona o la belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener que viajó la noche para Monas para disfrutar de la belleza de Jakarta por la noche desde la parte superior de Monas. Así que quedarse con nosotros en RRI, Voz Servicio Mundial de Indonesia. Además, a través de la onda corta. También se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.poi.co.id. Oyente, el cual se encuentra el Monumento Nacional Monas, o también es famoso con este 132 metros de altura monumento erigido en memoria de la resistencia y la lucha del pueblo de Indonesia por la independencia del gobierno holandés. Este monumento fue construido el 17 de agosto 1961 bajo la administración del presidente Sukarno. En ese momento se abrió al público el 12 de julio de 1975. En la parte superior de este monumento
hay hojas de oro recubiertas de llama que simboliza el espíritu de lucha de fuego. El monumento nacional se encuentra precisamente en el centro de la Plaza Merdeka Central. Monumento Nacional está abierto todos los días, desde las 8:00 a.m. hasta las 15:00 horas. Y cada mes, el lunes, la semana pasada, el Monumento Nacional está cerrado al público. Los entes para atraer a más turistas, tanto en casa como en el extranjero. A continuación, el 5 de abril del año 2016, el gobernador de Jakarta Basuki Cahayapurnama viajar inaugurar el Monumento Nacional de la Noce. Además, una de las razones por el gobernador de Jakarta añadir horas tour para visitas Monas es que muchos turistas que quieren disfrutar de un recorrido nocturno Monas. Tour nocturno Monas puede ser disfrutado por los visitantes todos los martes a domingo. A partir de las 19:00 a las 22:00, Monumento Viaje por la Noche. Los visitantes pueden disfrutar de las vistas de la ciudad desde la parte superior del monumento. A pagar boletos cuestan 20 bill para adultos y 10.000 rupias para los niños. En cuanto a los visitantes que solo quieren montar hasta que el curso Monastasa, el precio del billete 7.500 rupias para adultos y 3.500 rupias para los niños. Oyentes, la extensión de tiempo hasta las 22:00 horas de la noche también se aplican a los visitantes que están en el parque en el área de Monas. Además de ajustar la longitud del tiempo de funcionamiento, el gerente también se suma al número de billetes vendidos por día. Desde las 08:00 a.m. hasta las 16:00, 1.800 vendido tantos boletos, y de 19:00 a 22:00, 700 entradas. Compra de entradas en la noche cerraron a las 21 horas de 22 horas. Monas ha dejado de funcionar. Oyentes, en la zona turística de Monas, en especial para atraer a los turistas visitan el Monumento por la Noche, el gobierno de Jakarta también ofrece diversas instalaciones, tales como baños públicos, similares en centros comerciales, y también está equipado con aire acondicionado. También hay comerciantes diversa, culinario, venta, el precio de 5 pies. Todos han hecho que los visitantes no compran alimentos y bebidas fuera del monumento. Debido a las zonas turísticas situadas en la región Monas Ring 1 y para garantizar la seguridad de aproximadamente 60 personas de seguridad fueron desplegados para mantener la seguridad de los viajes Monas. Oyentes, que terminan Persona Indonesia este tiempo por tema Monas Tour Nocturno si estás en Jakarta. Oyentes, visitar Monas Noche además de fácil lugar a donde ir. El clima es fresco, también puede disfrutar de la belleza escénica de Jakarta por la noche. Nos encontraremos de nuevo mañana en el mismo evento. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
¿Cómo hablar Indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia. Esta vez se trata del tema Binatu o lavandería. Primeramente les presento vocabularios y expresiones del idioma indonesia, sobre todo los que tienen relación con la conversación de esta vez. Les cito primero lentamente dos veces los vocabularios, luego ustedes podrían repetir después de mí. Binatu, binatu, que significa lavandería. Selamat pagi, que significa buenos días. Bantu, bantu, que significa ayudar. Mencuci, mencuci, que significa lavar. Kemeja, kemeja, que significa la camiseta. Celana panjang, celana panjang, que significa pantalón largo. Bisa, bisa, que significa poder. Pakaian, pakaian, que significa la ropa. Disetrika, disetrika, que significa planchar. Mengambil, mengambil, que significa tomar. Nanti malam, que significa esta noche. Bayar, bayar, que significa pagar. Sekarang, sekarang, que significa ahora. Ahora vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación entre los empleados de la lavandería, o Ana, y Juan B. A. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Que significa buenos días, señor. ¿Ada yang bisa saya bantu? ¿Ada yang bisa saya bantu? Que significa ¿en qué puedo ayudarle? B. Saya ingin mencuci kemeja dan celana panjang ini. Saya ingin mencuci kemeja dan celana panjang ini. Que significa quiero lavar estas camisas y pantalón largo. Apakah bisa? Apakah bisa? Significa puedes? A. Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Que significa por supuesto que sí. Apakah pakaian-pakaian Anda perlu disetrika? Apakah pakaian-pakaian Anda perlu disetrika? Que significa sus ropas se puede ser planchadas? B. Iya, tolong juga disetrika. Iya, tolong juga disetrika. Que significa sí, se las puede. A. Kapan Anda akan mengambilnya? Kapan Anda akan mengambilnya? Que significa cuando las vas a sacar? B. Saya akan mengambilnya nanti malam. Saya akan mengambilnya nanti malam. Significa las traigo esta noche. Apakah saya harus bayar sekarang? Apakah saya harus bayar sekarang? Significa las pago ahora? A. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Significa no, señor. Anda bisa membayar pada waktu mengambil. Anda bisa membayar pada waktu mengambil. Significa puedes pagarlas después de sacar. Bueno, estimados, se escucha, así fue el programa. Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes de la voz de Indonesia, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa del Mundo Musical, un programa que presenta la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. Para esta edición vamos a presentar un cantante de Keroncong, pero antes que nada disfrutamos de una canción que es una obra de Kusbini titulada Keroncong Tele Moyo. Thank you. Estimados oyentes, todos los indonesios deberían saber el himno nacional o una canción obligatoria de Indonesia, una de las cuales es Padamu Negeri, para usted, el país. Esta canción es una canción de apertura en diferentes ceremonias en el país hasta hoy en día. La canción de Padamu Negeri es la obra de Kusbini. Si escuchamos los tonos ensamblados en sus canciones, aquellos tonos son bastante impresionantes. Kusbini es un cantante de Kroncong que ha demostrado su capacidad a través de la selección de la estrella de radio y la de la televisión para el tipo de Kroncong. Ganó el campeón en ese momento. Desde entonces, Kusbini comenzó a aventurarse para desarrollar la identidad como cantante de Kroncong en el país, pero su trabajo en el mundo del canto para el tipo de Kroncong no lo ha catapultado con éxito. En lugar de eso, fue muy popular como un compositor de Kroncong en el país. Entre sus obras fueron un éxito en el país, aparte de Kroncong Telemoyo es Moresco y el antiguo Kroncong de Sarinande. Aquí escuchamos una canción de Kusbini titulada Kroncong Moresco.
Thank you.
Señores radio escuchas, el hombre que nació en la fecha 1 de enero de 1910 en Mollocertó fue apodado como Cocodrilo de Cronchon, aunque no grabó su voz comercialmente. Sus actividades en el mundo del canto de Cronchon limitan solo a la aparición en el escenario especial en ese momento. Y como cantante del grupo de música de Cronchon, sus obras catapultaron su nombre hasta que Cusbini fue apodado el Cocodrilo de Cronchon. Cuando él estaba todavía cantando activamente, Cusbini siguió teniendo tiempo de trabajar para animar el pueblo de Indonesia que estaba en la lucha por la independencia. Una de sus obras titulada Cinta Tanah Air, El Amor a la Patria. En algunas de sus obras, Cusbini invitó también a sus compañeros de artistas, tales como Ismail Marzuki, Gesang. Incluso Cusbini ayudó a mejorar el texto de la canción de Indonesia Raya. Estimados oyentes, terminamos nuestro encuentro escuchando a una canción de que es la obra de Cusbini, Keroncong Telemoyo.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.